de la carta a los Filipenses, capítulo segundo, versículo 14 al 18. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis reprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. De igual manera, también vosotros alegraos y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo era un hombre de grandes sentimientos. Esta carta a los Filipenses la escribe con cariño, con un cariño muy especial, porque los filipenses siempre le acogieron bien. Una comunidad que no le dio problemas, porque casi todas las demás comunidades le daban problemas serios, como los gálatas, como los corintios, como los efesios. Pero esta comunidad no, siempre lo recibió muy bien. Y no solamente lo recibió, sino que le tenía San Pablo tanto cariño que aceptaba de esta comunidad subsidios para mantenerse, de la única comunidad que aceptaba. Le enviaban dinero, aquí nos dice después, por Epafrodito y otros, le enviaban dinero y San Pablo lo aceptaba, cosa rara, porque no aceptaba de nadie. De las otras comunidades no aceptaba, vivía de lo que él trabajaba. Pero con esta comunidad tenía un cariño muy especial. Y esta carta que estamos comentando es una carta, en realidad, una carta de cariño. Es una carta como muy familiar. Lo que pasa es que San Pablo, pues como vivía en las profundidades que vivía, para decir cualquier cosa sencillita, para decir no tengáis malos sentimientos entre vosotros, pues te lanza un párrafo como el de ayer, de la kenosis de Jesucristo, que es lo mejor que hay escrito, quizá, en sus cartas. Entonces, San Pablo, por eso, todas las cosas que toca las transforma en algo profundamente sobrenatural. Pero el fondo de esta carta es una cosa muy sencillita, simplemente dar gracias a los filipenses por un subsidio que le habían mandado, por el dinero que le habían mandado. ¿Os acordáis cómo San Pablo llegó aquí, a este pueblo, a Filipos, y se fue juntamente con Timoteo y Silas no había sinagoga, en este pueblo no había sinagoga. Entonces no pudo ir San Pablo a la sinagoga el sábado y discutir y predicar allí, pero oyó que a la orilla del río pues se reunían gente a rezar, judíos, claro. Y San Pablo y Silas y Timoteo pues se marcharon allá. Y fue cuando se encontraron con, predicaron a unas mujeres que había, y una tal Lidia, pues le entraron en directo las palabras del Señor por medio de Pablo, se convirtió, les llevó a su casa, y esta Lidia siempre fue pues un punto de apoyo muy importante para San Pablo en Filipos. Además, la experiencia que tuvo San Pablo y los compañeros en Filipos pues fue muy fuerte. No se extrañó que tuviera recuerdos muy bellos de esa tierra. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles nos lo cuenta y nos dice cómo cuando San Pablo iba a rezar a orilla del río varios días, una muchacha, una chica esclava, pues que estaba poseída por el demonio, pues iba gritando detrás de ellos y iba diciendo a todo el mundo, estos son hombres santos que predican el reino de Dios, que predican la verdad. Pero a San Pablo ya llegó a molestarle. Llegó a molestarle y entonces un día se volvió Y se volvió a la chica y dijo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sal de ella. Y salió el demonio de la chica. Pero entonces tuvo un problema con los dueños, porque ella era esclava. Tuvo un problema con los dueños porque resulta que esta chica, con el demonio dentro, pues era adivina. Y ganaban mucho dinero los dueños por sus adivinaciones. Iba mucha gente a consultarla y les cobraban. Y entonces, pues claro, se les acabó el chollo. San Pablo curó a la chica y se les acabó la fuente de ingresos. Y entonces empezaron a propalar que eran malos y que tal y que cual. Al final terminaron con ellos en la cárcel. A Pablo y a Silas. Y terminaron con ellos y después de azotarles duramente, les echaron en la cárcel desnudos. Y resulta que a medianoche Pablo y Silas estaban dando gloria a Dios y cantando alabanzas, dice, todos los presos les estaban mirando, y de repente vino un terremoto, se conmovieron los cimientos de la... Se abrieron todas las puertas, se les saltaron los grilletes de las manos y de los cuellos a los presos, y el carcelero, cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado y sucedido, sacó la espada para suicidarse porque creía que se habían marchado todos. Y entonces fue cuando Pablo gritó, no te hagas daño, nadie se ha movido de su sitio. Entonces entró el carcelero y vio que nadie se había movido de su sitio. Y entonces fue cuando cogió a Pablo y a Silas y les preguntó, ¿y qué tengo que hacer yo para salvarme? Y Pablo le dijo lo de siempre, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesús. Le catequizó, subieron a casa, se bautizó él, se bautizó toda su familia, celebraron un gran banquete y ya está. Fenomenal. Al día siguiente vinieron los lictores diciéndole al carcelero que podía, de parte de los pretores, que podía poner en libertad a estos señores. Pero Pablo no era así fácil de doblegar. Dice, ¿cómo? Nos han metido en la cárcel y nos han azotado sin juzgarnos, siendo ciudadanos romanos como somos, y ahora quieren que nos marchemos de aquí a escondidas de sonada. Que vengan ellos, que vengan los pretores a decirnos eso. Si no, no nos marchamos de aquí. Y los pretores, cuando se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo, porque les podía denunciar, claro. Entonces ya vinieron por buenas y les dijeron, por favor, marcharos de aquí. Y entonces fue cuando Pablo, pues ya se avino y se fue a casa de Lidia. Estuvieron un tiempo, un rato, lo que fuera, en casa de Lidia, y después ya se marcharon tranquilamente. Todas estas cosas parecen que no, pero llegar a una ciudad, pasarte todo esto, formar una comunidad y que esa comunidad te sea fiel durante toda la vida, asociando en su vida a Pablo estos recuerdos al ministerio, pues no es extraño que después de muchos años les escriba una carta como un abuelo, y encima desde la cárcel, diciéndoles cosas, pues como un abuelo, diciéndoles cosas tan bonitas como les dice en esta carta en varios sitios, y aceptando que le ayuden. Aceptando que le ayuden, porque San Pablo debía ser un poco, dice, no, a mí no me ayuda nadie. A mí no me ayuda, yo con mi propio trabajo me gano, para que no vengan diciendo después, porque los corintios y otros chismosos, porque tenía comunidades muy, muy, muy chismorreras y muy chismosas, para que no vengan diciendo que yo he explotado a nadie y que yo he trabajado para que me paguen y tal y cual. Yo trabajo con mis propias manos y me gano mi vida, pero con estos no. Con estos tenía un cariño especial, y cuando se tenía ese cariño especial, él aceptaba, sencillamente, con sencillez, el estipendio que le dieran, la cosa que le dieran, las limosnas que le daban. Entonces, así entendemos mejor esta carta a los filipenses, con toda su grandeza, porque tiene grandeza. Nos falta todavía un párrafo impresionante también. ya lo comentaremos mañana, cuando dice esto, todo lo estima como pérdida y basura en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pasaba de dar un abrazo a lanzar una proclamación impresionante de Jesucristo, siempre de Jesucristo. O sea, era su vida. San Pablo no tenía otra cosa que eso. Era su vida y desde ahí salía todo. Y no estorbaba el cariño humano, pero el cariño humano lo elevaba siempre a esa dimensión, a esas alturas, a lo puramente sobrenatural. Entonces, Pablo les decía a estos señores o señoras de Filipos, pues, hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa. Venía a decirles algo así como, sed muy felices y muy dichosos. Felices y dichosos, pues porque, bueno, pues habéis recibido una gracia. Una gracia que os hace brillar en medio de una generación tortuosa y perversa, como es la actual. Siempre, en todas las épocas, siempre la generación actual será tortuosa y perversa. Jesucristo también le sucedió, como a todos nos sucede, a Jesucristo le sucedió, pues que también su tiempo, su sociedad era perversa. Allí cuando nos dice el Evangelio aquello de esta generación perversa, se parece a los niños que están en la plaza y se tocan la flauta a otros niños, pero los otros niños no les hacen caso. Dicen, os tocamos la flauta y no bailáis, os hacemos no sé qué y no respondéis, dice, porque vino Juan y Juan no comía, ayunaba, estaba en el desierto, comía solo langostas, y dijeron, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, que come y bebe, y dice, es un borracho, es un comilón. Hagas lo que hagas, siempre te pondrán mal, siempre te criticarán. Y lo mismo le sucedía a San Pablo, y lo mismo nos sucede a nosotros en este momento. Hagas lo que hagas, haga lo que haga el cura, siempre le pondrán mal, siempre. El pobre cura siempre está ahí puesto en el medio del pueblo como signo o como señal. Si come, es un comilón. Si bebe, es un borracho. Si no come ni bebe, es un anoréxico que lo que anda buscando es tener buen tipo. Sí. Siempre encontrará, pues, digamos, esta murmuración, ¿no? Esta incomprensión profunda. De la gente, de la generación perversa. No sé por qué será eso, en los designios de Dios, pero la cosa es así. Hoy día vivimos en medio de un mundo, lo sabéis muy bien, y lo sabemos todos nosotros, incluso por nuestra propia familia, porque todas las personas aquí, en todas partes, os dije el otro día que acabo de estar en Venecia, y allí pues me contaba la gente exactamente lo mismo que aquí, no en Venecia, no en Viena. Y entonces, pues, ¿qué pasa con la gente que hoy está perdiendo la fe, con la gente que no va a la iglesia? Cuando vienen las señoras a confesarse y te dicen, mire usted, padre, pues mi hija no va a misa, ni se ha casado por la iglesia, te lo dicen con pena, ni ha bautizado a sus hijos, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una miseria, allí está ella. Allí donde hay que hacer un bien o un beneficio, allí está ella. Y yo, cuando es una persona de confianza, porque si no, no puedes añadir pena sobre pena, claro. Pero cuando es una persona de confianza, pues le digo, sí, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y ese es el tema. El tema es que no hace falta ser buenos. O mejor dicho, hace falta ser buenos, pero con Jesucristo, o desde Jesucristo, mejor dicho. El tema es que la bondad no consiste en hacer cosas buenas, la bondad consiste en tener a Jesucristo. El tema, el pecado, hoy, nosotros, que conocemos la gracia, podemos decir que el pecado no consiste en hacer cosas malas. El pecado para un cristiano, sobre todo para un cristiano que ha recibido la fuerza del Espíritu, el pecado no consiste en hacer cosas malas, el pecado consiste en no creer en Jesucristo, que es el único que nos puede librar del pecado, porque sí, la fe en Jesucristo es lo único que te puede librar del pecado, lo demás no te puede librar. Los hombres cometemos pecado sencillamente porque es que somos pecado. Y como somos pecado y tenemos naturaleza pecadora y porque hemos nacido en pecado, sin Jesucristo todo lo que hagamos o es pecado o se le parece. O por lo menos no tiene fruto o gracia de salvación de ninguna clase. Entonces el pecado consiste fundamentalmente, para los que creemos, en no creer en Jesucristo, en no creer que Jesucristo te salva, te ha cargado con tus pecados. Eso es lo más profundo del pecado y eso es lo que hiere. Es como si, imagínate un novio o una novia, bueno, da igual. Pues imagínate a Jesucristo como un novio y llegas tú al otro mundo junto a Jesucristo y te dice Jesucristo, dice, mira, lo que más me ha dolido de ti no es que me traicionaras. Lo que más me ha dolido de ti es que no creyeras que yo te podía perdonar. Eso es lo que más me ha dolido. Y eso es lo que nos dice Jesucristo de verdad. Lo que más me duele es que tú no creyeras que yo te podía perdonar las traiciones que me has hecho. ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Y visto así, visto desde esta perspectiva, la verdad es que duele. Es que duele. A Jesucristo le tiene que doler cuando Él ha muerto por tus pecados y tú no crees que te los puede perdonar. Y tú no crees. Andas haciendo zalamerías y cosas para medio engañarle y decir, Señor, perdona, es que yo soy tan... Entonces, pues duele que le duela. Duele que le duela a Jesucristo. O sea, por eso tenemos que pedirle al Señor, pues un don y una fuerza para creer en la gracia gratuita de Jesucristo, para no herirle en su corazón, ya que ha muerto por nosotros. Como dice San Pablo a los Gálatas, pero si os circuncidáis, si hacéis todas esas cosas, hacéis inútil la cruz de Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Y para qué murió Cristo? Si vosotros os vais a justificar por la ley, si os vais a salvar por la ley, y a uno le duele, a uno que tenga ya el corazón hecho por la gracia, le duele ser tan ingrato. Pero no somos ingratos porque cometamos pecados. La ingratitud no consiste en cometer pecados. La ingratitud seria y la que le duele al corazón de Jesucristo hasta el fondo de su ser es el no creer que Él ha cargado con tus pecados. Porque Él ha muerto por eso. Cometer pecados a Jesucristo no le es ninguna infidelidad, sencillamente porque ya nos conoce, sabe de la masa que estamos hechos, sabe que tenemos una naturaleza pecadora, y de eso no nos podemos librar. Pero nos podemos librar sencillamente porque Él ha muerto por tus pecados. Entonces, desconfiar de eso es rebajar el amor de Jesucristo a mínimos, bajo mínimos, a categorías muy bajas. Entonces, pues, nosotros que podemos estar en esta, pues qué sé yo, pues en esta gracia que nos dice San Pablo aquí, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y tortuosa. Vosotros sabéis cuál es el verdadero testimonio que se puede dar hoy día. El verdadero testimonio que puede dar una comunidad religiosa como la vuestra no es hacer obras muy importantes, no es hacer sacrificios, no es estar aquí encerradas, ni es el hábito, ni es nada de eso. El verdadero testimonio que necesita la gente de hoy, la gente de hoy, que no cree en las obras, porque tú ayunas mucho, todas las anoréxicas que hay en Teror, ayunan más que tú. O sea que no le dan ninguna importancia al ayuno. ¿Tú trabajas mucho? Todo el mundo trabaja un montón. ¿Tú estudias mucho? ¿Tú rezas mucho? Hay personas que hacen una cantidad de ejercicios interiores para esto. Todos los deportistas y los futbolistas se privan de mil cosas para poder ganar partidos y para poder... Ni fuman, ni hacen esto, ni hacen... Parecen como religiosos. O sea, las obras hoy día... No, a nadie le convence. El testimonio de los religiosos hoy día no está en las obras. El testimonio de los religiosos y de una comunidad como esta, está fundamentalmente en creer, en la fe. Gente con fe, gente que cree, gente que llegan aquí a la portería y ven a las monjas con cara de fe. Creen en Jesucristo, creen que están salvadas en Jesucristo. Se sienten libres, se sienten liberadas. La gente abre los ojos así, mira, diciendo, ¿delante de quién estoy? Y eso es un testimonio enorme, porque hoy de lo que carece la gente es de fe. Es de fe. Hoy la resurrección de Jesucristo, como decía Pedro Reñero, escandaliza mucho más al mundo que su muerte. Porque morir, han muerto tantos como Jesucristo, hay todos los días tantos asesinatos, y asesinatos muchas veces torturadores y verdaderamente, pues, no sé, animales, bestiales. Pero escandaliza más la resurrección, ¿por qué? Porque morir vemos morir, pero resucitar no vemos resucitar. A nadie le hemos visto resucitar, ni siquiera a Jesucristo le hemos visto resucitar. La resurrección de Jesucristo, Jesucristo no resucitó en esta historia, no resucitó en este mundo, es el primer habitante de la nueva creación. Cuando Jesucristo resucitó, resucitó en el más allá. Nosotros conocemos la resurrección de Jesucristo por el testimonio de los apóstoles y porque sucede dentro de ti también la resurrección de Jesucristo. Es un dato de fe. Es de fe, que después se te hace presencia, se te hace experiencia, se te hace viva. La Iglesia vive de esa fe, de la fe en la resurrección. Pero no sucedió, nadie la vio. Aunque hubiera estado el sepulcro lleno de gente, no hubieran visto la resurrección. Lo más que hubieran visto es la desaparición del cuerpo, pero no la resurrección, porque la resurrección no es de esta historia, no pertenece a la historia. Es real, pero más allá de esta historia. Ya pertenece al mundo nuevo. Entonces, eso a la gente de hoy, al mundo de hoy, no puede con ello. Racionalistas como somos, que no creemos nada más que lo que vemos y tocamos, y más allá de eso no, todo lo discutimos. Creer significa cerrar los ojos y doblegar. Por eso, vosotras y yo, el hecho de poder creer, el hecho de poder decir, creo en ti, Señor. El hecho de poder decir, Señor mío y Dios mío. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. No sé si os he contado porque ya no sé ni lo que digo. Pero una vez daba yo catequesis a un musulmán de 24 años que quería casarse con una española. Y entonces este chico quería casarse, quería convertirse al cristianismo, de los poquísimos que lo hacen. Y este chico, pues a mí me dijo un día, dice, mira, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que sea un profeta mayor que Mahoma. Yo todo eso lo puedo aceptar bien, pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que fuera Dios. Yo eso no puedo, y además ponía una cara muy rara, como de asco. Una cara diciendo, eso es imposible. Y yo, según me estaba hablando, estaba sentado a la otra parte de la mesa en una silla y le estaba mirando así fijo a su cara, que no me miraba a mí porque le daba vergüenza mirarme. Y estaba mirando yo la cara y decía para mis adentros, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de Espíritu Santo? Porque solo en el Espíritu Santo se puede decir Señor mío y Dios mío. Solo en el Espíritu Santo se puede creer en la divinidad de este hombre, Jesús, Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret se llamó Jesús de Nazaret mientras vivía en este mundo. Es el Jesús de la historia. Después de resucitado ya no es de Nazaret. Después de resucitado es Jesús, el Señor, el que vive por encima de todos los condicionamientos de la tierra. Ya no pertenece a ningún lugar, ya no pertenece a ninguna región. Es espíritu. Y el espíritu, pues, solamente se percibe en el espíritu. Yo decía que es necesario le es a este chico el Espíritu Santo, porque nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Cualquier niño cristiano de primera comunión puede decir ya Señor mío y Dios mío y no te produce escándalo, no tienes que arrugar el entrecejo como con asco. No, Señor mío y Dios mío, todo lo contrario, es una oración que te hace pues te alimenta, te da vida, tiene enjundia, como dice el Salmo, como con enjundia y manteca. Es algo que la palabra esta, la oración esta, alimenta. Tiene, con otra palabra más bonita todavía, tiene unción. La unción que tenemos dentro de nosotros es la que nos ha de pronunciar esto. Por eso nos dice San Pablo aquí, brilláis, por eso, por ungidos, por ungidas. Y una comunidad así que puede dar un testimonio de fe, pues Teror entero y la isla entera viviría de la fe, a lo mejor de muy pocas personas. Sencillamente pues porque la fe, como el amor, es expansivo, irradia como el sol, su luz irradia. Y no sabemos cómo, pero hay una dimensión en la cual pues la fe por sí misma, digamos, toca los corazones y toca la vida. Y es el testimonio que hoy día podemos dar los cristianos. Nos empeñamos muchas veces, es que mira, es que esta persona está cuidando a los del SIDA. Mire usted, a los del SIDA les cuidan mucha gente atea. Es que esta persona ha ido de misionero a Burundi a cuidar a los leprosos. Mire usted, hay muchas organizaciones y ONGs que no son cristianas y hacen lo mismo. Todo eso que nos llamábamos antes caridad y que pertenecía un poco al espectro donde se mueve, a los parámetros en los que se movía la iglesia, hoy día lo hace el Estado, lo hacen los seglares. Y entonces podemos decir, entonces, ¿qué nos queda a nosotros de propio? La fe en Jesucristo. Y gracias a Dios que se van clarificando todas las cosas. La fe en Jesucristo, que eso es lo que necesita el mundo. Y el mundo es desgraciado por la falta de fe en Jesucristo como libertador, como el Jesucristo que ha predicado San Pablo en esta epístola a los filipenses y yo que de alguna forma he querido transmitiros a vosotras también. El Jesucristo que se abajó, pero ha sido constituido Señor. Y en la fe de ese señorío de Jesucristo, pues nosotros podemos encontrar pues precisamente el gozo de la vida y la alegría de la vida. Hijas de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida. La palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de vida es la fe. Es la fe. Y más tarde lo dirá, y la alegría y el gozo de una comunidad cristiana que cree, o de una persona, es mejor la comunidad, pero también de una persona que cree, pues es algo que llega a lo profundo de los corazones, a lo profundo de las entrañas de la gente. Por eso, pues, hoy el testimonio ante el mundo es una cosa que cuesta, porque... Uy, lo de la fe, ¿cuánto nos cuesta lo de la fe? ¿Cuánto nos cuesta? Aún cristianos muy, muy aderezados, cristianos muy hechos, cristianos con frutos del Espíritu, vivimos como en complejo. No, la gente no puede, no quiere ni manifestarse como cristiano. Como la propaganda es contraria, Así se vive hoy día en España, como un contrario. Mi madre le importaba un bledo todo, salía de casa, iba donde le da la gana, se santiguaba cuando quería. Al salir de casa, al entrar en la iglesia, como nos decía antes, una oración. Y mi madre, pues, vivía su fe públicamente y no tenía ningún problema. Hoy tiene problema todo el mundo. Mucha gente tiene problema. Yo mismo tuve problema. A mí me costaba ir a un restaurante y antes de comer santiguarme. Me ha costado durante muchos años porque me daba cosa. Me daba cosa. En medio de esta generación perversa que va a los restaurantes, me daba cosa hacer un signo cristiano. Eso es lo que dice aquí. Me daba cosa. Hasta que ya me fui convirtiendo un poquito más y ahora ya sí. Ahora ya lo hago y lo hago en serio. Me santiguo, pero en serio. Delante de quien vaya. Y yo tengo que ir a la piscina. Yo voy a la piscina cuando puedo. Debería ir más por la columna y esto que me manda el médico. Pero bueno, pues a lo mejor una vez a la semana cuando estoy en Madrid, que como estoy tampoco. Bueno, y la cuestión es que cuando voy a la piscina y ya me pongo las gafas y todo eso que hay que ponerse y el gorro y todo eso que hay que ponerse para bañarse en la piscina, entonces me pongo allí de pie y me santiguo. Y me santiguo bien santiguado. Y si miro y veo que nadie me ha visto, me santiguo otra vez a ver si alguno... a ver si alguno me ve. Sencillamente, pues porque, ¿y por qué no voy a arrojar yo un signo cristiano sobre este mundo pagano y este mundo que dice aquí generación tortuosa y perversa, descreída y sin fe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En eso sí que se cree más. En eso se cree un montón, un montón. En un signo de fe delante, mucho más que si llevara el hábito. Porque llevar el hábito ya es una cosa que la gente intuye que es una cosa tradicional. Este señor lleva el hábito, esta señora lleva el hábito, pues porque tiene que llevarlo. Pertenece a un gueto o a una gente que tiene que llevar el hábito y entonces lo llevan. Pero, ¿qué hay debajo del hábito? Pero sin embargo, sin hábito, en traje de baño, te pones a santiguarte, eso sí que no te lo obliga la liturgia. Eso sí que no te lo obligan los cánones ni te obliga tu tradición. Eso es porque te sale de dentro. Pues te sale de dentro porque quieres dar un signo cristiano. Y eso sí, ya, eso ya es un signo cristiano. Si yo no me meto contra nadie, o no nos metemos contra nadie, pero hemos adquirido la libertad del espíritu interior para poder hacer eso. Y eso es lo que nos dice San Pablo aquí al hablar de que brilláis. ¿Cómo vamos a brillar delante de una generación perversa? Pues esto. ¿Son perversos los que van a los restaurantes? Yo no me meto con ellos. Yo qué sé si son perversos y a lo mejor creen más que yo. Si no, ese es el tema, pero sabemos que la generación increyente, los que no creen, son los que llama aquí San Pablo tortuosa y perversa. ¿Entiendes? Bueno, pues dar un signo de cristianismo y dar un signo de fe, pues creo que es una cosa muy importante en medio de este mundo en el que vivimos. Y creo, yo pienso que es el verdadero testimonio. Por eso decía Pedro Reyero que la resurrección escandaliza a la gente un montón. Porque tienen que creer. Tienen que creer y creer. Pero si no lo entiendo. Y hoy lo que no, hasta los niños pequeños dicen, pero si eso no se entiende. O sea, como no se entiende, hemos perdido el sentido del misterio. Hemos perdido el sentido de la entrega a lo santo, a lo superior a nosotros. Es tremendo. Desde que un filósofo alemán que se llamaba Manuel Kant, hace 3 siglos escribió un libro que se titulaba La religión dentro de los límites de la razón pura, desde entonces todo ha sido así de miserable. Dentro de los límites de la razón pura, es decir, la religión dentro de los límites de la razón. ¿Qué quiere decir la religión dentro de los límites de la razón? Que cualquiera que cosa que la razón no entienda, ya no existe, no puede existir. Pero le voy a someter Dios a, yo a Dios a mi razón. Voy, ¿cómo voy a someter yo eso? ¿Es que Dios puede estar metido en mi pequeña cabeza? ¿En mi pequeña razón racional? ¿Es que puede Dios estar ahí? ¿Es que no puedo yo tener un sentido del misterio muy superior? Por eso Pablo con fuerza dice, yo no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es irracional. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es escándalo para los judíos y tontería para los griegos. Esa es nuestro brillo. Por eso te escandaliza la resurrección. Pues yo no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo de creer en Jesucristo, aunque sé lo que significa en este mundo, en medio de esta generación perversa. Pues que, y bueno, pues yo soy cura. Pero ¿cuántas personas hay que les marginan en su trabajo? ¿Cuántas personas hay? Cuando se murió el fundador del Corte Inglés, don Ramón Areces, pues en la parroquia donde yo estaba, donde yo era párroco en Madrid, estuve 10 años de párroco en una parroquia que tiene un Corte Inglés, el Corte Inglés de Goya. En Madrid hay muchos cortes ingleses. Y entonces uno de ellos, grandote, está en la calle Goya, que pertenecía a mi parroquia. Y entonces cuando murió este señor, pues se celebraron funerales en mi parroquia por los turnos. Son 500 o 500 y pico personas las que trabajan cada turno en ese Corte Inglés, ¿no? Y una mañana, más días lo hicimos, pero una mañana, pues a las 9 de la mañana, antes de entrar, antes de abrir el Corte Inglés, tres cuartos de hora antes, pues tuvimos la misa funeral. Y asistieron los 500 o 500 y pico, porque el Corte Inglés ya sabéis que está muy, hay mucha disciplina, está como militarizado, podemos decir. Y entonces en el momento, yo lo decía porque era el párroco, y entonces en el momento de la comunión, pues entre 500 fueron a comulgar unos 25 o 30 nada más. Y entre las que iba a comulgar era una chica trabajadora del Corte Inglés, una vendedora, una dependiente del Corte Inglés, muy conocida mía y bastante querida mía. Y entonces, pues, días después, hablando de esto, del funeral, de la gente que había ido a comulgar, la poca gente que había ido, de todo esto, y me dice ella, dice, tú no sabes lo que significa ir a comulgar delante de todos tus compañeros. Tú no sabes lo que significa. Te señalan con el dedo. Después, cualquier día, tienes un enfado, tienes una pobreza, te sucede no sé qué cosa, y todo el mundo diciendo, ah, pero tú vas a comulgar, pues no sé cómo te enfadas. Eres insincera. Te estás mintiendo a ti misma. Si vas a comulgar, tú no te puedes enfadar. O sea, encima, no comprenden que un cristiano es un pobre hombre que necesita la comunión para no enfadarse mucho más. Que nosotros necesitamos la comunión como alimento de vida. Como alimento de vida. No porque seamos perfectos, sino porque no lo somos, evidentemente. Y entonces dice, hay que tener un valor. Hay que tener un valor, porque es que te ponen la comunión delante de tus compañeros, te saca a pública subasta. A pública subasta. Yo doy por esta 30, yo por esta 40, yo doy 50. Yo no doy nada porque es una estafadora. Yo no doy nada porque es una chantajista. Va a comulgar y después, ¿a qué vienen esas comuniones? Y después se enfada. Por un día que te enfades, decía ella, o por un día que suceda cualquier cosa, hago cualquier cosa. Vivir en el mundo, hoy en día, con fe y demostrar tu fe y que la conozca tu gente, yo sé de compañeros, no frailes, claro, pero de chicos jóvenes en la renovación carismática, cuando reciben la efusión del Espíritu, cuando se convierten, que hace a lo mejor años y años que no, claro, al principio tienen una experiencia del Espíritu Santo, pero no están sanados de miles de cosas. Y entonces, pues cuentan ellos pues en los testimonios, que da gusto oírles, que al principio, cuando van a misa los domingos, porque los carismáticos no hay los domingos carismáticos, pues cuando van a misa los domingos en su parroquia, dice, se levantan y van por el pasillo a comulgar y van mirando con el rabillo del ojo a ver si hay algún amigo o alguna persona que les pueda ver y que después le pueda decir, hombre, ¿qué te ha pasado? Para ir a comulgar, si hace 40 años que no comulgas. Entonces cuesta. Hoy día ser antorcha, como dice aquí, hijo de Dios sin tacha, irreprochables, inocentes, ser antorcha en medio de este mundo cuesta. Le cuesta a la gente terriblemente. Nosotros estamos más amparaditos, evidentemente. Yo estoy más amparado en mi institución dominicana y en mi institución sacerdotal, evidente. Y vosotras estáis amparadas, pues, por vuestro convento, por vuestra tradición, por vuestras cosas. Pero bueno, todas las cosas llegan a todas partes. Todas las cosas llegan a todas partes y se infiltran por las paredes, más con los mosquitos que me pican a mí estas noches. Se infiltran por las paredes y al final, pues resulta que también aquí se nota que vivimos en medio de un mundo y de un país que no ayuda nada, digamos, a una vivencia de fe, porque parece que está perseguida la fe. Y si no la persigue el gobierno, la persiguen los vecinos, hasta en tu propia familia si te descuidas. ¿Cuánto cuesta en mi propia familia hoy día, en algunos de mi propia familia, echar la bendición a mediodía? Porque siempre hay alguna hermana mía o alguna persona así que dice, vamos a echar la bendición, pero si no, no se echaría la bendición nunca. Nunca, ¿por qué? Porque no llama, porque no llama. Y eso en mi familia, que tiene una educación, esto. Pero en otras familias es que, vamos, ni se le ocurren. Esa es la bendición. ¿A qué? ¿Bendición de qué? ¿Y a quién? Si esto me lo he ganado yo todo, si esto me lo he currado todo, todo lo que como es mío, me pertenece. A mí nadie me ha dado nada, Dios me ha dado algo. ¿Qué me ha dado Dios a mí? Si la gente no sabe. Si la gente, si montones de chicos y de chicas, como la leche ahora viene en el tetrabrick ese, en el cartón, se cree que la leche nace en las fábricas y no sabe que salen de las vacas. Si hay una... Y el agua del grifo, pero ¿cómo van a poner restricciones en Madrid de agua? ¿Pero qué pasa? ¿Que se han estropeado los grifos? No unen el agua con la lluvia. No unen el agua con la lluvia. Se creen que el agua... Eso es competencia del gobierno. Si no te dan agua, es que el gobierno es malo. Oiga usted, si es que si no llueve, ni el gobierno ni nadie. Entonces hemos perdido las raíces de toda gratuidad. Y no nos damos cuenta de que hasta el agua es algo gratuito. El viento y el sol. Si faltara durante 2 horas, un día, en todo el mundo, el oxígeno, sería buenísimo. Sería una lección para la conversión de la gente durante 2 horas que faltara el 50% del oxígeno. Y entonces vieras a todo el mundo por la calle respirando y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho el gobierno? Dice usted, no es el gobierno. El oxígeno no es cosa del gobierno. El oxígeno es cosa de la naturaleza, es cosa de Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios todos los días porque podemos respirar con oxígeno. Es una gratuidad de Dios. Lo mismo que el sol. Es una gratuidad de Dios todas estas cosas. La lluvia, el sol. Es gratuidad de Dios. Pero lo estamos mecanizando todo, lo estamos capitalizando todo. El día menos pensado nos ponen impuestos por tomar el sol. O nos ponen impuestos por respirar por la calle. ¿Entiende? Usted está respirando aire canario. Pues impuestos canarios. Por respirar aire canario. Incluso a los residentes, a los pueblos del país, porque nos pueden quitar hasta esa gratuidad de poder valorar lo poco gratuito que nos queda en este mundo. Pues bien, hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga a todos nosotros y que nos dé la alegría y el gozo de poder ser, en medio de una generación como esta, pues fe, con antorchas de fe. Tener fe y decir, Señor, te doy gracias porque tengo fe, porque quieras que no quieras, los que tienen fe son los garantes de la gratuidad, son los garantes de que Dios pueda seguir mandándonos agua y mandándonos viento, mandándonos sol y mandándonos gracia, a justos e injustos, a justos y a pecadores. Y por eso, pues, no sé, ese es el sentido más profundo de nuestra vida y de nuestra fe.